2 Corintios 13, el apóstol Pablo escribe: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de dos o tres testigos se decirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Tienen sus Biblias, vamos a volver a 2 Corintios, 2 Corintios. Sin duda alguna, la iglesia de Corinto fue la congregación más problemática que menciona el Nuevo Testamento. Para resolver los problemas de esa iglesia, el apóstol Pablo les escribió cuando menos cuatro cartas. Hay dos de esas cartas que no tenemos en el Nuevo Testamento, pero se mencionan. También los visitó tres veces. Acabamos de leer aquí en el versículo 1 de 2 Corintios 13. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Y además les mandó como mensajeros especiales a Timoteo y también a Tito. Una iglesia muy problemática, pero el apóstol siempre sintió un amor especial por ellos. Cuando Tito volvió de su visita, dio un buen reporte. De hecho, dio un buen reporte que la mayoría de los corintios iban a escuchar las enseñanzas apostólicas. Pero había una minoría que ni siquiera creía que Pablo era un apóstol. Es más, decían que era un mentiroso, tosco de palabra, un cobarde. Y esa minoría seguía causando divisiones, seguía causando problemas y, sobre todo, lo más grave, seguían enseñando que la ley de Moisés estaba sobre el Evangelio. Entonces, al recibir ese reporte, el apóstol Pablo se entristeció mucho, no porque no creían en su apostolado y no le iban a decir apóstol a él, no era ese su problema, pero era que menospreciaban el Evangelio y las enseñanzas que él enseñaba de parte de Dios. Y es por eso que les escribe otra vez esta carta que nosotros conocemos como Segunda de Corintios, o técnicamente hablando, es Cuarta a los Corintios. Él les escribió varias cartas y tenemos estas dos registradas. En esta carta él se defiende a sí mismo, defiende su ministerio, y por así decirlo, es la carta más personal del todo el Nuevo Testamento, como que abre su pecho y nos enseña su corazón. Es en esta carta que tenemos algo de los secretos personales del apóstol. A ninguna otra iglesia le platica lo que él hizo en el cielo, las visiones que tuvo en los lugares celestiales, y a ninguna otra iglesia les menciona tantos sufrimientos personales y les habla como les habla a él. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 6, yo me imagino al apóstol que estaba muy triste y llorando cuando escribió 2 Corintios 6, 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Y es esa actitud, y esos son los antecedentes de esta epístola. Vamos a estudiar este libro en forma general. Tenemos una serie nueva sobre las epístolas del apóstol Pablo. Ya estudiamos Primera de Corintios. Bueno, de hecho, estamos estudiando, terminando Romanos. Ya estudiamos Primera de Corintios. Y ahora vamos a estudiar Segunda de Corintios. Es un estudio general. No podemos ver todos los temas, todos los versículos, todas las lecciones. Por supuesto que no. Pero vamos a estudiar este libro, según el bosquejo que nos da 2 Corintios 13, 11. En 2 Corintios 13, 11, note los mandamientos que el apóstol nos da al terminar esta carta. 2 Corintios 13, 11. Como que les dice esto, pensando en el reporte que le habían dado a la iglesia, y les dice, esto es lo que ustedes necesitan. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Perfeccionados, consolados, sois de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces, vamos a estudiar este versículo, este bosque, como un bosquejo, ¿verdad?, de Segunda de Corintios. No se olviden, estos corintios son los mismos corintios de la primera carta. Lo que dijimos de la primera carta se aplica, ¿verdad?, a estos corintios de esta segunda carta. Muy bien. El primer mandamiento que tenemos aquí, 2 de Corintios 3, 11, es tened gozo. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Oye, esta expresión se usaba en esos tiempos para despedirse en las cartas, en las correspondencias de esos días. En nuestras cartas generalmente decimos atentamente, ¿verdad? O en inglés, sinceramente. O algo así. Bueno, en ese tiempo se despedían diciendo, tened gozo. Pero por supuesto el apóstol se apropia de esa expresión en términos cristianos. Les dice, tengan el gozo bíblico, el gozo del evangelio. Y les dice esto, no tan solamente al final, pero a cada rato lo enfatiza en este libro. Además de las palabras alegría, regocijo, la palabra gozo se repite en este libro dos veces más, el doble que en Romanos. 9 veces más que en el libro de Gálatas. Y de hecho, ven a comenzar la carta en el capítulo 1 y el versículo 24. 2 Corintios 1, 24. La intención, nos dice él, le explica, 2 Corintios 1, 24. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino colaboramos para que vuestro, ¿qué? Para vuestro gozo. Porque por la fe estáis firmes. Esto es lo que queremos. O como en Primera de Juan, ¿verdad? Para que vuestro gozo sea cumplido. Esa es la motivación. No queremos tristeza. Queremos la alegría, el gozo cristiano en la iglesia en Corinto. Y de hecho, el apóstol Pablo, estudiamos en Romanos 14, 17, el cristianismo a lo último se trata de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cada cristiano tiene esa satisfacción del alma, esa alegría del alma al conocer a Dios y saber todo lo que tenemos en Cristo. De eso se trata este gozo, una palabra típicamente cristiana. No la van a añadir al imparcial, ¿verdad? Es una palabra típicamente cristiana. Gozo, se trata de esa alegría bíblica, esa alegría del alma y la conciencia, saber Dios existe, me ha perdonado, tanto que tengo en Cristo, claro que tengo gozo. Bueno, el caso es que el apóstol les dice a ellos, ustedes tienen que tener esto, tengan gozo. Y cabe mencionar que él les dice, no tan solamente las buenas, no tan solamente cuando no hay problemas, cuando tengan salud y estén cómodos. Tienen que tener gozo aun cuando tengan deudas. Tienen que tener gozo aun en las enfermedades y cuando tengan problemas con la esposa, tengan problemas con la suegra, tengan problemas en el trabajo, tengan problemas en la escuela. Tienen que tener este gozo en las dificultades y en las tribulaciones. Vean, por ejemplo, 2 Corintios, el capítulo 6. 2 Corintios 6 y el versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Capítulo 7, versículo 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Capítulo 8 y versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Tribulación, tristeza, pero dice él, gozo real existe aquí. Y él no lo dice como una persona que nunca había tenido problemas, que nunca había tenido problemas de dinero, que nunca había tenido hambre, que nunca había tenido enemigos. Por supuesto que no. Lean el capítulo 11 esa tarde. Todo lo que pasó él, y nos dice aquí, nos explica cosas que a nadie le explica. Le dice, quiero abrir mi corazón y sepan lo que me ha pasado de verdad. Y les dice, tantos sufrimientos, tantas tribulaciones, pero él les dice, de todas maneras, hermanos, hay que tener gozo. Si en la iglesia en Corinto el apóstol Pablo estuviera ahí con ellos, si alguien se levanta y lee Santiago capítulo 1 y el versículo 2 en el culto, hermanos míos, tengan mucho gozo, sumo gozo, aun cuando estén en diversas pruebas. El apóstol Pablo fue el primero en decir, como la hermana Bechelani, ¡amén, hermano! ¡Claro que sí! Gozo en las tribulaciones. A lo último, la cristiandad se muestra así. Ahora, ¿cómo es posible que tengamos gozo cuando el doctor nos acaba de decir que tenemos cáncer? ¿Cómo es posible que tengamos gozo en las debilidades, en las necesidades, en las dificultades, en la familia, en el trabajo? ¿Cómo es posible que tengamos esa alegría real y que no sea fingida? Hay unos, ¿verdad? Sin agraviar a los pentecostales, que parecen payasos. Y por dentro son los hombres y las mujeres más tristes del mundo. Porque no tienen el gozo. Sí, tienen el gozo cuando está la batería, todo lo que da. Y la música y todo, ¿verdad? Y muy emocionante todo. Y ¡ay, qué gozo en el espíritu! Pero a la hora de la hora, en sus casas, en las noches, están llorando con mucho miedo. Bueno, borren eso de sus mentes. Mejor vamos a lo que dice Corintios. Lo práctico aquí. ¿Cómo podía el apóstol Pablo tener gozo en las tribulaciones? ¿Y qué es lo que nos enseña 2 Corintios para nuestras vidas hoy en día? Porque a lo mejor usted tiene mucha tristeza y mucha angustia y quisiera tener ese gozo. A lo mejor yo quisiera tener ese gozo también. Muy bien, en primer lugar, una gran lección aquí. Nos vamos a limitar, por supuesto, a 2 Corintios. Nuestro gozo, el gozo cristiano, tiene mucho que ver con nuestra fe. Una vez más, 2 Corintios 1:24 nos dice... no nos enseñoreemos de nuestra fe, no que nos enseñoreemos de nuestra fe, sino colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Capítulo 5, el versículo 7. El cristiano tiene este gozo, vive por fe. Capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. En otras palabras, nuestra felicidad no está basada en las cosas que vemos o en las cosas que sentimos. Nuestra felicidad está basada en las cosas que no se ven, en las cosas espirituales. Capítulo 4, versículo 18. Vamos a comenzar el versículo 17 para que vean que estamos en el mismo contexto. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo es posible? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y de eso se trata la fe, de eso se trata el creer, de ver las cosas que no se ven, tener la certeza de las cosas invisibles que Dios nos promete. Entonces, nuestra alegría como cristianos, a lo último, no está basada en las circunstancias de la vida. Nuestra felicidad está basada en las promesas de Dios. Está basada en la fe en Dios. Si tu felicidad se basa en las circunstancias, cómo te va en el trabajo, cómo te va en la familia, cómo anda el carro, nunca vas a tener felicidad real. Porque todas esas cosas fallan. Si solo estás contento los días de pago, o los días que tu esposo te da la quincena, algo está mal, algo está muy mal. Porque el cristiano se goza y tiene la alegría en que existe y cree en el gran Dios. Cree en sus preciosas promesas. Tiene fe que Dios lo ha perdonado todo. Tiene fe que Dios está en control de todo, de todo lo que le pasa, bueno y malo. Entonces, si no tienes fe en Dios, si no tienes fe en Cristo, fe en su palabra, por supuesto, es imposible tener este gozo. Y esto es lo primero. Aprovecha los medios que Dios nos da para aumentar nuestra fe. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Como oremos siempre, como los apóstoles, precisamente, no sabía que estaba en la lectura de Lucas 17, ¿verdad? Ellos le dijeron al Señor, Señor, auméntanos la fe. Y es lo que necesitamos. O como estudiamos la semana pasada, ¿verdad? De aferrarnos, de aprender las promesas de Dios y decirle al Señor, Señor, yo creo. Ayuda mi incredulidad. Bien, eso es lo primero. Nuestro gozo tiene mucho que ver con nuestra fe. Número dos. Nuestro gozo tiene mucho que ver con la consolación de Dios. La consolación de Dios. Vamos a ver más de esto esta noche, Dios mediante, pero va en el capítulo 7 y el versículo 4. Capítulo 7, versículo 4. El capítulo 1 lo vamos a leer esta tarde, Dios mediante, y maximiza esas verdades, pero nada más quiero comentar, hacer un breve comentario aquí. Capítulo 7, versículo 4 dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud de mí, de manera que me regocijé aún más. Esa consolación produjo este gran gozo. Vamos a ver más de esto, Dios mediante, esta tarde. Pero un comentario nada más, muy importante aquí. Hay algunos como Raquel. La profecía de Raquel se menciona en la matanza de los niños en Belén. Y dice que las mujeres ahí estaban como Raquel, que no quería ser consolada. Y yo me temo que muchas veces ese es nuestro problema. No queremos ser consolados. En Corinto había un hermano que estaba en peligro de ser consumido, nos dice el apóstol, en peligro de ser consumido de demasiada tristeza. Él aquí había cometido un gran pecado, incesto, y había sido perdonado, había sido disciplinado y luego hacía perdonado. Y el apóstol en esta carta exhorta a los hermanos a que lo consuelen. Pero ¿qué tal si los hermanos llegan a la puerta de ese hermano y tocan, hermano, venimos a hablar contigo? Y el hermano, le vamos a decir Fulgencio, no sabemos su nombre, ¿verdad? No hay nadie que se llame Fulgencio aquí. No, muy bien. El hermano Fulgencio, no. Váyanse, no quiero escucharlos. Pero mira, traemos una carta del apóstol Pablo. Él te ha perdonado. Váyanse, no quiero. Por supuesto, ese hermano hubiera caído en una depresión espiritual muy grave. Y como nos dice el apóstol Pablo, hasta hubiera sido destruido por el diablo. Entonces, el punto es, cualquiera que sea tu angustia, cualquiera que sea tu trauma, tienes que querer recibir la consolación de Dios para tener este gozo. Por más vergonzoso que sea el pecado que hayas cometido, por más dramático y traumático lo que hayas pasado, no seas orgulloso, porque lo último es orgullo. No seas orgullosa. No dudes del poder de la consolación de Dios. No digas, nada ni nadie me puede consolar. Porque Dios sí puede. No digas, yo nunca más voy a ser feliz. Porque Dios sí puede hacerte feliz. No digas, nunca seré perdonado de este pecado. Claro que sí, la sangre de Cristo te puede perdonar de todo pecado. Recibe la consolación de Dios. Recibe la consolación del Evangelio, las promesas de Dios, y tendrás este gozo. Pero tienes que creer. Más de esto esta tarde, Dios mediante. Entonces, segunda lección. Nuestro gozo tiene que ver mucho con nuestra consolación de Dios. Tercera lección. Nuestro gozo tiene que ver mucho con las cosas espirituales. Cosas espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Ven el capítulo 7 y versículo 9. Capítulo 7 y versículo 9. Ahora me gozo, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué se gozó el apóstol Pablo? No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Vean el versículo 13. 7:13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que nos haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Por cierto, ahí también compruébalo, hay una cadenita, ¿verdad? Consolación, gozo. Y luego tenemos el versículo 16, 7:16. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Nuestro gozo tiene que ver mucho con las cosas espirituales. Pablo no se llenó de gozo porque los corintios le habían mandado un caballo blanco, muy brioso y poderoso, fuerte. No. Pablo no se gozó por una túnica nueva o los pergaminos nuevos que había recibido. No. ¿Qué es lo que le dio gozo? ¿Qué es lo que lo alegró? El arrepentimiento de los corintios. Él se gozó de la firmeza de su fe. Se gozó de cosas espirituales, entonces se gozó de las bendiciones, de las virtudes de Dios en las vidas de los corintios. Eso es lo que le dio gozo y alegría. Cosas espirituales. Es como nuestro Señor cuando les enseñó a los discípulos. Miren ustedes, les dijo, ustedes deben de tener gozo y regocijo, porque sus nombres están escritos en los libros de los cielos, en los libros de Dios. Ese es el gozo real del cristiano. Dios nos manda entonces tener gozo. Y en el contexto de este libro, vamos a limitarnos, podemos tener gozo, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Podemos tener gozo porque Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Porque si nuestra morada terrestre, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, pero eterna en los cielos. Ese es el gozo del cristiano. Entonces, no te desanimes tanto porque fallas como cristiano. Mejor anímate, regocíjate, que el Señor te recibe por pura misericordia. No te angusties tanto porque te chocaron el carro. Regocíjate que estás reconciliado con Dios, que es lo eterno. Ese carro, por más nuevo que sea, va a ser destruido al final, va a ser quemado al final. Me acuerdo de uno de mis niños. A lo mejor ni tiene que nada que ver con el contexto. Bueno, sí tiene que ver con el contexto. Se los voy a platicar. Y creo que les platiqué. No me acuerdo quién era, si Paquito o George o Alan, que un niño le quería quitar su juguete, ¿verdad? Y mi hijo se lo devolvió. Quédate con él, se va a quemar al final. Bueno, teología, ¿verdad? Infantil. Pues. ¡Era cierto! ¡Era cierto! ¡Y es cierto! Todo lo que vemos va a ser destruido al final. Entonces, si te cae el teléfono y se quiebra la mica, no pasa nada. Regocíjate que Dios te escucha tus oraciones por los méritos de Cristo. Eso es por lo cual te debes de gozar. Si el celular es tu gozo en tu vida, algo está muy mal. Algo está muy, pero muy mal. Tercera lección, nuestro gozo tiene mucho que ver con las cosas espirituales. Penúltima lección, nuestro gozo tiene mucho que ver con nuestro amor a Cristo. Nuestro amor a Cristo. Capítulo 12, versículo 10, es el testimonio del apóstol Pablo, donde les dice que fue al cielo y las cosas que pudo escuchar no se las puede contar, porque son cosas que no les ha dado al hombre expresar, nos dice él. Pero en lo que aprendió de esto, él nos dice en 2 Corintios 12, 10. Por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué? Me gozo en debilidades. Por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y lo que pasa es que cuando reconocemos esta aflicción, esta afrenta, esta cosa mala que me hicieron en el trabajo y que se están burlando de mí, me dicen aleluya, y estas angustias y este dolor, es para la gloria de Cristo. Claro que lo sufrimos con mucho gozo. Sea un aguijón en la carne, sean debilidades, necesidades, si es por Cristo, y el cristiano todo lo sufre por Cristo, entonces nos gozamos. En Hechos capítulo 5, el versículo 41, nos cuenta de Juan y Pedro, los discípulos que habían estado en la cárcel y los habían azotado, y ellos dicen que salieron gozosos porque habían sufrido por Cristo. Esa es la actitud y ese es el gozo del cristiano. Y lo hace por amor a Cristo. Cuando yo visito a los enfermos en el hospital, sobre todo me gusta leerles este texto. Hermana, hermano, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Eso es lo que te puede ayudar a soportar este dolor. Eso es lo que puede ayudar a soportar este miedo. Tu amor por Cristo. Entonces, la clave para gozarnos así es nuestro amor a Cristo. Si no amas a Cristo, por supuesto, no vas a tener este gozo. Y lógicamente, entre más ames a Cristo, más gozo vas a tener al sufrir cualquier cosa por Él. Entonces, la pregunta como cristianos es, ¿cómo amamos a Cristo más? Bueno, apreciando más su amor. Aquí, en este mismo libro nos dice, 2 Corintios 5, 14. 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos motiva. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De eso se trata, hermanos. Muy práctico esto. Muy bien. Penúltima lección. Nuestro gozo tiene mucho que ver con nuestro amor a Cristo. En último lugar, nuestro gozo tiene que ver con un mandamiento de Dios, no nuestros sentimientos. Nuestro gozo tiene que ver con un mandamiento de Dios, no nuestros sentimientos. Como texto pueden poner ahí, 2 Corintios 13, 11, es un mandamiento. Tener gozo, nos dice nuestro texto. Y ustedes que leen la Biblia saben, esta no es la única vez que Dios nos dice tener gozo. Estad siempre gozosos, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y es un mandamiento de Dios. Entonces, tú no puedes responder, es que no me sale. Tú contéstale, si tu madre es una buena madre, tú contéstale a tu madre si ella te dice, saca la basura, y tú le dices, es que no me sale. Tú, si tienes una buena madre, te va a llevar a un closet o a la cocina o al patio y va a sacar el cinturón de tu papá y te va a dar unos buenos cintarazos para que te salga de verdad sacar la basura. Es un mandamiento. No se trata de si te sale. No. Este es un mandamiento de Dios. El Señor quiere que tú vivas con gozo. El Señor quiere que tú tengas alegría. Él no se glorifica cuando nosotros estamos tristes y melancólicos. ¿Se acuerdan esta mujer en la resurrección? La primera mujer se encontró. ¿Quién era? María Magdalena. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y Él te dice esta mañana a ti, ¿por qué lloras? ¿Qué pasa? No me conoces, no sabes quién soy, no sabes lo que he hecho por ti, no sabes a dónde voy, no sabes. Dios quiere que tú estés contento, por eso te dice y te manda tener gozo. Entonces tienes que hacer todo lo posible por regocijarte, esforzarte, aprender a hacer las cosas que nos causan gozo en el Señor. Muy práctico aquí, muy directo. Si tienes remordimientos desde tu juventud, es más, traes algo, un traumático desde tu niñez, ese remordimiento, ese trauma, resuélvelo. Y lo puedes resolver en el Evangelio. Resuelve esa tristeza, esa depresión. Si tu problema que no tienes gozo es porque eres materialista, hay que matar ese ídolo de la avaricia y la codicia. Si tu problema es que dices, es que así soy yo, esa es mi personalidad. Muy bien, cambia de personalidad entonces, porque Dios te dice que no puedes tener esa personalidad. Si estás lejos de Dios, acércate ya, busca el perdón de Dios. Tienes que orar como David en el Salmo 51, cristiano, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Te acuerdas de tu primer amor? ¿Te acuerdas cuando por primera vez reconociste, estoy vivo, Dios existe, Él mandó un Salvador, yo voy al cielo por su favor? ¿Te acuerdas de ese gozo, esa alegría, y que llevabas tu Nuevo Testamento chiquito aún a la secundaria? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando llegaste con tu familia y le dijiste, yo soy cristiano? ¿Te acuerdas de ese gozo? Ora otra vez al Señor, dile, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Yo estoy de acuerdo, hay un famoso predicador inglés, los teólogos han reconocido su nombre, Lloyd-Jones, el doctor Lloyd-Jones. Él dice, hay muchos que no quieren ser cristianos, simplemente, sencillamente, porque ven a cristianos sin gozo. Es verdad. ¿Para qué voy a ser cristiano? Mira cómo vive. Hay que obedecer este mandamiento. Hay que vivir el Evangelio. Hay que gozarnos para la gloria de Dios y la salvación de otros. Comienza hoy. Hoy. ¿Por qué no estás contento? ¿Qué le responderías al Señor si tú fueras María Magdalena y Él te preguntara, ¿por qué lloras? Si es una persona, un amigo, un hijo, estás tan triste, consagra eso, esa cosa, esa persona, ese trauma. Dile al Señor, hágase tu voluntad. Esto lo dejo en tus manos. Esta semana memoriza un versículo que tenga que ver con el gozo. Canta más. Te vas a sorprender. Canta más, te va a ayudar. Pero lo principal, piensa en Cristo. Piensa en Cristo, lo que Él ha hecho por ti y lo que hará por ti. ¿Cómo dice el himno? Si en este mundo, si esto es lo que tenemos en este mundo, en el cielo, ¿qué no hará? Piensa mucho en eso. Muy bien. ¿Alguien si es tan amable de darme la hora? No sé si se me acabó el tiempo. 5 minutos. Rápidamente. Vamos a seguir con nuestro bosquejo. 2 Corintios 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, lo primero es tener gozo. Segundo lugar, segundo mandamiento, perfeccionaos. Una de las peticiones, de hecho, más urgentes del apóstol Pablo para esta iglesia fue esto. Vean el capítulo 13, versículo 9. por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Y ahí está, ¿verdad? La cadenita, gozo, ahora está perfeccionados. Esto es lo que necesitan. Hay estos problemas. Esto es lo que necesitan. Ustedes necesitan perfeccionarse. Hace tiempo un hermano me escribió, que nos escucha en el internet, y me escribió esta carta. Bueno, les voy a leer un párrafo nada más de la carta, del correo que me escribió. Él me dice: una de las preocupaciones más grandes que tengo como nuevo cristiano, un nuevo cristiano, es el poder congregarme con otros hermanos en la fe en una iglesia que sea perfecta. Para mí, una iglesia perfecta es una iglesia compuesta de dos o más personas que sean justas, perfectas, y que hayan sido seleccionadas por Dios para servir a Jesucristo según su voluntad. Usted, me dice a mí, ¿verdad? Me escribió a mí. Usted mencionó en el sermón cómo ser la mejor iglesia del mundo, que tal iglesia no existe. Y solo la veremos cuando entremos a la gloria del Padre en el cielo. Quizás por esa razón todavía no he podido encontrar la tal iglesia. Pero yo prefiero pensar que el Señor eventualmente me llevará a tal iglesia, aunque consista de tan solo dos personas. Si Noé fue perfecto, tiene que haber actualmente, aunque sea un cristiano en el mundo, que sea perfecto, pues esa es la voluntad de Dios para con los cristianos. Un nuevo cristiano escribió esto y parece que leyó su Biblia, ¿verdad? Y pudiera haber el hermano escrito aquí Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y hay otros textos que hablan así de la perfección. La solución a esta paradoja es entender lo que significa la palabra perfecto en la Biblia. No, Noé no fue perfecto. Él cita, ¿verdad? Se refiere a Noé como un hombre perfecto. Pero lean qué pasó después de que salió del arca y hizo los sacrificios y después sembró una vid. ¿Y qué hizo con el jugo de la vid? Tomó de más. Se emborrachó. No fue un hombre perfecto, obviamente, Noé. En la Biblia, perfecto significa maduro, completo, lleno. Y la palabra de nuestro texto aquí en 2 Corintios 13:11 es muy interesante. Es una palabra que significa completar lo que falta. Completar lo que falta. Es por eso que a veces se traduce remendar, restaurar, completar. Es como cuando tenemos rompecabezas. Se me hace que los niños ya no juegan. O hay rompecabezas en los internet, en el iPad, en los teléfonos celulares. Se me hace que los niños, ¿verdad?, ya no juegan con rompecabezas. Sí juegan, qué bueno. O sí hay en el celular. Las dos cosas. Muy bien. Bueno, los rompecabezas. Cuando pones la pieza que faltaba, ¿verdad?, en medio de todo, estás perfeccionando el rompecabezas. De esto, esa es la palabra. Poner la cosa que falta. El apóstol aquí no escribe la perfección total, por supuesto que no. Vivir sin pecado, imposible. Él lo confiesa, Romanos 7, Filipenses 3, él mismo confiesa. Yo no soy perfecto en esto, eso es solo en el cielo. Pero les dice a los corintios y nos dice a nosotros, ustedes tienen que completar lo que les falta. Ustedes, corintios, tienen dones, tienen talentos, tienen muchas actividades, pero les falta algunas cosas muy graves. Les falta amor, les falta gozo, les falta comunión, les falta reverencia en la casa de Dios. Ustedes están menospreciando la Santa Cena. Tienen que estar perfectos, tienen que completarse aquí. Y esto es esencial para todas las iglesias. Vean, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, leemos el capítulo 3. En el versículo 2, el apóstol escribe, Dios, el ángel, a la iglesia en Sardis, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir. Y te falta aquí, no he hallado tus obras perfectas. Ahora, es fácil, ¿verdad?, pensar y criticar a otras iglesias. No, en la iglesia el hermano Fulgencio, verás cómo gritan y verás, hasta bailan en los cultos. Pero pensemos en nosotros. ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Nos falta emoción al adorar a Dios? ¿No bailamos aquí, pero cantamos como cantamos la tercera estrofa del himno nacional? ¿Nos falta emoción espiritual? ¿Nos falta evangelismo? ¿Nos falta comunión unos con otros? ¿Nos falta ofrendar, orar como debemos? ¿Nos falta el gozo de la cristiandad? El apóstol les dice a los corintios y nos dice a nosotros con este mandamiento, tienen que perfeccionarse, tienen que completar, tienen que ayudarse el uno al otro a ser perfectos. Como recalcamos mucho de Efesios 4, y con esto termino, tenemos que cumplir cada uno nuestra propia actividad propia de cada miembro para crecer y ser edificados en amor. Hay que provocarnos a eso, las buenas obras, a trabajar en la viña del Señor y todos usando nuestros dones. Muy bien, Dios mediante esta tarde terminamos este estudio de 2 de Corintios. Quiero terminar con un punto muy positivo, y que es que Dios puede ayudarnos a perfeccionar nuestra familia. Dios puede ayudar a perfeccionar nuestra iglesia. Dios te puede ayudar a ti a perfeccionar lo que falta en tu vida. Hay un texto que dice en 2 Corintios, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Cristo Jesús. Oremos. Pero nuestro hermano Marco Duarte, si es tan amable, despedirnos en oración.